Representante en Cristian, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, acá estamos a la espera.
¿Ansioso? Se pone, creo que debes estar más ansioso que cuando te tocaba a vos.
Sí, no sé si tanto, pero parecido. Ansioso ya porque empiece y empezar a ver las regatas.
Lo hablaba hoy con Inés Arrondo, que bueno, tiene una experiencia un poco más lejana. Vos tenés todo muy fresco todavía de hace 4 años. ¿Cómo se vive este momento, no? De estar ahí esperando para que empiece, pero que a la vez los días me imagino que no se te deben pasar más y te debes poner muy nervioso, ¿no? Al momento de manejar los tiempos antes de comenzar la competencia oficialmente.
Sí, es difícil. No sé si nervioso, pero sí ansioso. Tenés ganas de que empiece ya, porque venís de todo el año a estar acostumbrado a entrenar a full y de repente ya cerca de la competencia ya no tenés que entrenar más nada. Al contrario, tenés que descansar y acumular energías, así que esta semana es muy tranquila, no entrenás casi nada, es mínimo lo que entrenás y estás todo el día sin poder hacer mucho más que esperar a que llegue la competencia, así que se te pone bravo y tenés ganas de que llegue rápido.
¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza fuera de lo deportivo de lo que ha sido la experiencia de Londres para vos? ¿Qué es lo primero que recordás fuera de lo que han sido las regatas, las competencias y tu desarrollo deportivo? ¿Cuál es el recuerdo que te ha quedado?
Y lo primero que se me viene a la cabeza es cuando terminamos de competir, que nos fuimos para la villa grande, que nosotros no estábamos en la villa donde estaban todos los atletas, no era como ahora en Río, donde están todos juntos.
Claro.
En Londres, como nosotros estábamos alejados, como a 40, 50 kilómetros del centro de Londres, era donde quedaba la pista nuestra, teníamos una mini villa para todo remo y canotaje, que era en una universidad, así que, bueno, después de competir nos pudimos ir durante una semana a la villa grande y fue increíble, porque sumaba que ya habíamos terminado de competir y nos había ido bien. Ya no teníamos ningún tipo de compromiso, hacíamos lo que queríamos, comíamos cualquier cosa, íbamos a ver los deportes que queríamos y paseábamos todo el día, así que fue increíble.
¿Y con quién te cruzaste? ¿Qué experiencia recogiste dentro de la villa, más allá de lo que significa estar dentro de una villa, que vivís mirando para arriba, no estás anonadado con todo lo que tenés alrededor?
Claro, sí, deportistas me crucé con, bueno, Argentina con todos, recuerdo el día que el Potro ganó la medalla de bronce, que lo vi en el comedor, que estaba con la medalla colgada, después vi al equipo de Estados Unidos de básquet, también de cerca, no sé, a Serena Williams, esos por ahí los más famosos, después muchos otros famosos que no estaban en la villa porque viste que estar ahí para ellos también es una complicación, porque todo el mundo le va a pedir autógrafos, fotos, ya viste lo que fue estos días con Djokovic y con Nadal en la villa, que no paran de sacarse fotos, si bien un poco debe estar buena para ellos, ya llega un momento que los debe cansar porque no pueden estar tranquilos, entonces por eso es que hay muchos de los más conocidos que no están.
Claro, sí, no, yo me imagino que debe ser para los tipos que dicen, bueno, al fin voy a descansar de que me persigan por todos lados en los torneos y llegar y que los propios deportistas, la gente que viene a participar de los juegos, te anden siguiendo por todos lados, debe ser un poco complejo, ¿no? Es como que nunca se descansa en ese sentido y también es paradójico, ¿no? Porque hay algunos que son grandes figuras en sus deportes y sin embargo ven a Djokovic y es como si fueran un deportista amateur de bajo nivel que está anonadado con lo que tiene enfrente, ¿no?
Claro, sí, pasa mucho. Yo particularmente, si bien soy admirador de todos los deportes, me gusta ver de todo y hay muchos deportistas que los veo como leyendas en sus deportes, al momento de verlos no me gusta acercarme a, digamos, a molestarlos. Claro. Yo le digo molestar, ¿no? Pero porque me pongo en el lugar de ellos y no me gusta. O sea, me gusta que estén ahí, que puedan estar y por eso aporto mi granito de arena y trato de aprovechar de que están ahí y poder verlo, pero no acercarte a pedirle autógrafos o fotos porque sé que eso resta para que en el futuro deportistas de esa talla puedan estar ahí.
Claro, sí, es un tema interesante para, porque también te juega en la cabeza que andás a ver cuando lo volvés a ver, ¿no? Pero bueno, hay algunos que son más entradores en ese sentido, no le importa nada y van a pedir la foto, y otros que, como en tu caso, guardan un poco más de respeto por el momento también que está atravesando el deportista, que además también está concentrado y pensando en lo que tiene que hacer, como en el caso tuyo. ¿Cómo lo ves a Brian? ¿Pudiste hablar estos días con él? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo ves que está palpitando estos juegos? Porque vos tenías un compañero al lado, que era Ariel, con él compartís el bote, la competencia, es una competencia distinta al doble par de por sí, pero él está dentro del bote solo, tiene la suerte de estar con Román al lado, ¿no?, que es un compañero más.
Sí, lo veo muy bien, hablo todos los días, siempre al mediodía, después de que entrena, hablamos un rato a ver cómo le fue, y bueno, está re bien, está con todas las pilas, se siente muy bien físicamente, está en su mejor momento. Y sí, si bien es diferente lo que viví yo a lo que vive él, por suerte ya tiene bastante experiencia corriendo en este bote, ya hace 4 años prácticamente que viene corriendo los mundiales, Copa del Mundo y Panamericanos en single, entonces ya lo sabe manejar mucho mejor. Por ahí pones a otro que está acostumbrado a correr en un bote de conjunto, lo pones en un single y se vuelve loco, porque es toda la presión encima para uno solo. Pero por suerte Brian ya lo sabe manejar porque tiene experiencia.
Claro. ¿Tenías miedo que eso que le pasó con el bote lo desenfoque un poco faltando tan poco?
Sí, por un momento sí, pero sabía que iba a pasar. Brian en eso no se enrosca mucho, si bien fue algo inesperado, claro, que tarda entrando en llegar los botes, yo sabía que se iba a solucionar y desde el día que llegaran ya está, Brian iba a ser una página aparte y se iba a poner a enfocarse en las competencias, que es lo que hizo. No fue un problema, pero bueno, no, por suerte ya pasó y pudo hacer borrón y cuenta nueva y ya estar enfocado en las competencias.
Claro, vos que por ahí tenés un parámetro más cercano, yo me imagino, para mí puede ser llegar a ser catastrófico, pero capaz que no es tan grave, ¿no? Ese hecho de perder esos días de entrenamiento en el lugar del hecho, digamos, y con el bote que tenés que hacer, ¿te puede afectar realmente o eso se recupera con esta semana de trabajo pleno que ha tenido hasta el próximo viernes, el día previo al inicio de la regata?
Y te puede llegar a afectar mentalmente, físicamente ya no tanto, pero lo que pasó dentro de todo fue bastante grave. Claro. porque uno necesita estar en contacto con el bote. Imagínate que estás todo el año con ese bote y faltando 10 días para tu competencia más importante de tu vida, estar 10 días sin el bote es un problema y te pones como loco. Por ahí realmente no te signifique tanto y si vamos al resultado no te va a variar. Pero en esa situación te pones como loco. Yo, Brian se lo tomó bastante bien. Yo hubiese estado 10 veces peor. Claro. Viéndolo de acá o viéndolo de afuera, uno se lo toma distinto, pero estando ahí realmente es un problema, porque vos viajás, primero que tenés que dejar el bote 5 días antes para que se vaya. Y después que llegás allá y no tenés nada para hacer porque no tenés el bote, entonces te sentís que todo lo profesional que hiciste durante todo este tiempo va a parar al tacho porque estos días no puedes entrenar. O sea, es un extremo, pero el deportista realmente lo siente así. Es un momento donde estás muy susceptible y donde necesitas tener todo bien para no tener ningún problema, nada que te aqueje.
Claro. Sí, no, la verdad que yo en un momento hablando con Román Palet me decía, bueno, ya está, ya van a llegar los botes y nos tenemos que poner la cabeza en lo que debemos hacer. Y yo, ¿y cuántos días te queda? Una semana de trabajo. Y está bien, sí, va a estar bárbaro, pero yo no, o sea, dentro de lo físico me imagino que ya a esta altura es poco lo que podés acomodar de la remada y de la, principalmente acostumbrarte a la pista donde vas a estar compitiendo, que además ustedes ya la conocían, pero de técnicamente ya no hay nada más que se pueda mejorar, ¿no? Llegás a este momento con todo lo que tenés.
No, tal cual, no hay más nada que pueda mejorar y de hecho Brian o cualquiera que le hubiese pasado esta situación, al fin y al cabo vas a terminar corriendo exactamente igual que si el día que llegabas tenías el bote. Lo que sí te influye es la situación que te decía recién. Claro. Mentalmente te pones como loco y son días que la pasás mal sin la necesidad de tener que pasarla así de mal porque podría haber estado todo bien. Entonces es más por el lado mental y lo loco que te volvés de no poder entrenar y no tener tu bote, que lo que te puede llegar a influir físicamente ya está, hace rato que ya está. Claro. Te diría que ya estas últimas 2 semanas ya no tenés, o más tiempo, no, no tenés mucho para mejorar, es más para mantener, para mejorar las sensaciones, para afinar y nada más. Imagínate que son 4 años entrenando y el físico y la condición física ya está determinada hace tiempo.
¿Qué pensás cuando te subís al bote y tenés que empezar a competir, empezar un juego olímpico, ¿no? Después me imagino que cada momento que te subís nuevamente para una regata estás pensando lo que tenés que ir afinando, que quizás no te salió tan bien en la regata anterior y ni que hablar una final olímpica como te tocó a vos. Pero ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento en que te subís y estás preparado en línea de partida para comenzar el objetivo, el gran objetivo de tu vida, que como lo definió aquí Daniel Díaz con nosotros en la 99.9, es un objetivo de vida, ¿no? Porque te hace cambiar toda tu vida tratar de llegar a un juego olímpico como deportista.
Sí, ni hablar, significa eso, pero después al momento de competir varía mucho. Yo creo que es depende a lo que vos aspirás y al resultado que vos te proponés y realmente crees que podés lograr. No es lo mismo cómo se puede preparar a alguien que sabe que tiene que ir a ganar una medalla a cómo se puede preparar a alguien que va a su primera experiencia y va a tratar de mejorar su marca o hacer su tiempo. Y no es lo mismo alguien que por ahí no llega bien preparado, no se siente del todo bien y se lo toma diferente. O sea, yo te puedo decir cómo me lo tomé yo, pero después varía mucho con el objetivo de cada uno. Uh-huh. A nosotros en ese momento, cuando fuimos a competir, teníamos el parámetro de 3 Copas del Mundo de los últimos 3 meses, donde habíamos estado siempre entre los 8 mejores, y nuestro objetivo era concreto de ir a estar entre los 6 mejores, porque habíamos competido ya 3 veces contra todos los que iban a estar en los Juegos Olímpicos y sabíamos que estábamos parejos con un montón y que era un objetivo muy posible poder estar entre los 6. No era fácil porque había 8 o 9 muy parejos, pero bueno, teníamos el nivel para estar entre los 6. Entonces, al momento de empezar a competir, estás enfocado en que querés estar entre esos 6 y sobre todo en lo que tenés que hacer técnicamente y la estrategia de la regata para poder llegar a conseguir eso que te propones. Pero varía mucho, como te digo, alguien que va a ganar se tiene que preparar totalmente diferente y alguien que va a hacer su primera experiencia por ahí sin un objetivo o un resultado concreto, sino para mejorar una marca personal o para hacer lo mejor que puede, también se lo toma diferente.
¿Hasta cuándo te vas a tomar? Todavía estás en el impasse que nos habías dicho de no remar, ¿no? Todavía estás en ese tiempo.
Más o menos, ya de a poco estoy empezando. La semana pasada ya empecé a ir a la laguna y ya estoy arrancando a entrenar, no a full, pero como para empezar a moverme y ponerme bien y ya en las próximas semanas empezar a entrenar bien.
Esa, no te duró mucho, ya volviste rápido, digamos.
Y ya fueron 2 meses casi.
2 meses ya.
Bastante tiempo, o sea, no es tanto pensando en lo que falta para algo importante, porque falta un año, pero bueno, también estar 2 meses sin entrenar, no es fácil.
No es fácil después volver tampoco, ¿no? Te tira volver en este caso. ¿Ya empezás a preparar Tokio o vas paso a paso, vas a tu edad?
No, sí, el objetivo va a ser hacer el ciclo olímpico completo. Hay objetivos intermedios muy importantes, como el año que viene el Mundial, al siguiente año el Mundial también, y bueno, después los Panamericanos, después los Juegos Olímpicos. Te vas poniendo objetivos intermedios, pero bueno, el objetivo general a grandes rasgos es el ciclo completo, los 4 años, así que sí, ya pensando en arrancar y bueno, tratar de mejorar la condición, tanto física como mental, que siempre todo se puede mejorar un poco para que no vuelva a pasar lo que pasó en este ciclo, que fuimos muy irregulares, anduvimos bien por momentos y a los dos momentos importantes no estuvimos al nivel suficiente como para estar entre los mejores.
¿Tenés idea qué va a pasar con el remo después de los Juegos, con todo esto que ha pasado en la previa, con el tema de Peltier y demás, que hay un cambio evidente? ¿Tenés idea de cómo puede llegar a ser la selección post-Juegos Olímpicos?
No, mira, la verdad que no. Después de varios años de tener certeza de cómo iban a ser las cosas, digamos, va a haber una etapa de un cambio importante, así que, bueno, hay que tener paciencia. Seguramente que algo bueno va a pasar porque los remeros que hay un grupo muy grande y muy bueno para crecer un montón, con muchas ganas, Así que, bueno, es cuestión de entrenar, de que todos traten de mejorar y bueno, a medida que se van acercando las regatas importantes, conformar los botes y empezar a armar proyectos de acá a los 4 años que vienen.
Bueno, ojalá en el 2020, allí con los Juegos Olímpicos en Tokio, tengamos a los dos hermanos Rosso compitiendo juntos, que sería un corolario fantástico realmente para ustedes, que han marcado una historia realmente muy particular y muy buena y muy exitosa dentro del remo de la ciudad de Mar del Plata. Cristian, gracias por estos minutos. Nos viene muy bien tu experiencia para comprender un poco lo que le pasa por la cabeza hoy a los marplatenses y a todos los argentinos que están allí en la Villa Olímpica esperando por el inicio de la competencia. Te mandamos un abrazo grande y bueno, a no comerte mucho las uñas el fin de semana.
Dale, bueno, Rodrigo, muchas gracias. Déjame aclararte algo en 2 segundos.
Sí.
Que es importante que la gente lo sepa. Lo que le pasó a Brian con el tema del bote, si bien fue una falta grave, eso que no haga ver o que no haga pensar a la gente en general o a muchos periodistas que buscan ese tipo de noticias, de que el deporte en general está mal, porque no es así, porque el deporte está infinitamente mejor que hace 4 o 5 años atrás. Es el primer ciclo completo del ENAR y todos los deportistas que están en los Juegos y muchos de los que no fuimos, te diría la mayoría de los que no fuimos y no pudimos clasificar, también tuvimos una preparación perfecta. Así que bueno, siempre hay cosas para mejorar, como es un problema de gestión lo que pasó con el bote de Brian, pero no hay que generalizar ni pensar que el deporte está mal, porque el deporte está muy bien y va a estar muy bien de acá a los años que siguen. Así que para la gente en general que por ahí no está tan interiorizada en el deporte y los está escuchando, que sepan que no todo está mal y que hay muchas cosas mejores y que van a seguir mejorando. Un abrazo grande.
Dale, un abrazo. A mí me llama la atención, Cristian, que no se hable hoy del ENAR teniendo la delegación más grande de la historia de los Juegos, ¿no? Eso es fruto del ENAR también.
Ni hablar, el ENAR es lo mejor que le pudo pasar a todos los deportistas y por eso no en general no sé si es alguna gente o es inherente al ser humano en general estar más pendiente de las noticias malas que de las buenas. Entonces pasa algo malo y está todo el mundo pensando que está todo malo, generalizando, y la verdad que en este caso no es así. En este caso está todo muy bien. Hay cosas por mejorar y hay que evitar que vuelvan a pasar, porque puede ocasionar un daño irreversible, como fue el caso de los botes, pero bueno, es un caso muy puntual y, claro. Y en general está todo mucho mejor.
Queda muy claro, Cristian. Gracias por este concepto también. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.